Sextos, bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez de los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos a un programa dedicado íntegramente a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Un programa que llevamos haciendo ya más de 20 años junto a ti, caminando en este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Y damos también la bienvenida esta semana a un miembro de la oposición de Guinea Ecuatorial. Se llama Juan Carlos Bocho Ueria. Y es uno de los dirigentes del MAIP, el Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko, la oposición, uno de los partidos de la oposición de Guinea Ecuatorial. Estará con nosotros en breves minutos, como siempre, después de la actualidad del continente africano. Y un poquito antes de su agenda de actividades, quedaros con nosotros, os hemos preparado un programa interesante, os vais a divertir, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
I do.
Africanía y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Zinzer.
Los líderes africanos están colocando a las mujeres al frente y en el centro de los esfuerzos para impulsar el crecimiento económico del continente. Han lanzado un fondo de liderazgo de mujeres africanas en Addis Abeba, lo acaban de firmar, la Comisión Económica de África de Naciones Unidas, el Standard Bank Group y varios gobernantes de África. La idea es de recaudar 100 millones para capacitar a mujeres a ser más emprendedoras a nivel de desarrollo económico y también educación, servicios médicos, etc. Ya han recaudado un tercio, casi 35 millones. Y es un buen esfuerzo. Incluso el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dice que hay que capacitar a las mujeres y que este equilibrio de género es esencial para el desarrollo de cualquier país y continente. Lo que dijo también Guterres es que el poder no suele darse, debe tomarse. Y que estos esfuerzos, aunque son útiles e interesantes, son las propias mujeres africanas las que se dan cuenta y lo saben, que o bien son ellas las pioneras y las que se capacitan y se lanzan a tomar una parte más activa en todos los papeles sociales y económicos políticos, o no tendrá lugar, por muchos fondos que se creen. El secreto está, y la esperanza, en que las mismas mujeres africanas son conscientes de que o son ellas las que lo hacen, se liberan y dan un paso al frente en la participación activa de la gestión y de la gobernanza, o bien los demás no les van a hacer ese trabajo. Esperamos que este fondo les ayude y que esta conciencia de los gobernantes africanos también les apoye, pero que sigan siendo ellas las que toman la iniciativa y son pioneras en el cambio.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Ay, no más la faru gallo ñal de mo kamot ko pat fakar yas na sañ di my love ila ñal ke zamere fakar so tum ko ko ci e kasura na ga ke pura male taju pura male ko ko pura male taju pura male ko ko bonne fenaw le kera pas kunyi bola
Pura male, na ju Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Y llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos preparan nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por Costa de Marfil. Ouattar, el presidente, anuncia que no se presentará a las próximas elecciones presidenciales. Declaró que le gustaría anunciar solemnemente que ha decidido no ser candidato en las elecciones presidenciales del 31 de octubre de 2020 y transferir el poder a una generación más joven. Durante su discurso ante los parlamentarios, senadores y diputados reunidos en Yamoussoukro, Alassane Ouattara sorprendió a más de uno por su decisión de no ser candidato para un tercer mandato. En repetidas ocasiones había dicho las dos cuestiones contrarias, que pasaría la antorcha por una parte a una nueva generación, pero por otra en la Fundación Moi Ibrahim recientemente habló sobre sus intenciones de postularse para un tercer mandato. Y Etiopía desea que los Estados Unidos ni apresuren ni influyan el resultado de las negociaciones sobre la gran presa del renacimiento etíope. Para Etiopía, los esfuerzos de mediación de Estados Unidos entre Addis Abeba y el Cairo en relación a la gran presa del renacimiento son no diplomáticos, aunque las negociaciones continuarán. Después de 9 años de negociaciones, Estados Unidos ha intervenido a petición del Cairo, su aliado en la zona, y desde noviembre de 2019 está patrocinando junto al Banco Mundial una serie de negociaciones entre Etiopía, Egipto y Sudán. A finales del pasado febrero, Estados Unidos informó en un comunicado haberse alcanzado un acuerdo e instó a Etiopía a firmarlo lo antes posible. Sin embargo, Addis Abeba expresó su decepción y su voluntad de no participar en la última ronda de negociaciones. El ministro de Relaciones Exteriores de Etiopía aseguró que su país continuaría las discusiones bajo el patrocinio estadounidense, pero advirtió a Washington que no apresure el proceso ni intente influir en el resultado. Etiopía considera que la construcción de la presa es esencial para su desarrollo económico, así como para la zona, mientras que Egipto, cuyo riego y agua potable depende en un 90% del Nilo, lo considera una amenaza vital. Michel Xavier Bian y Anatolio Ndonemba, embajadores respectivamente de Gabón y Guinea Ecuatorial, se reunieron en la oficina del secretario general de las Naciones Unidas para conmemorar el acuerdo especial sobre la disputa fronteriza entre ambos países. En virtud de este acuerdo, los dos países decidían resolver su controversia fronteriza ante la Corte Internacional de Justicia, el órgano judicial de las Naciones Unidas con sede en La Haya, los Países Bajos. Este compromiso entre Gabón y Guinea Ecuatorial fue posible gracias a la mediación durante 2 décadas de las Naciones Unidas. Gabón y Guinea Ecuatorial comparten una frontera terrestre y marítima. El litigio fronterizo se refiere a su frontera marítima en la bahía de Corisco, incluida en la isla de Mbanié. El secretario general elogió a Gabón y a Guinea Ecuatorial por haber aceptado someter su controversia fronteriza ante la Corte Internacional de Justicia.
Y
el gobierno de Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 7 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Abubakar Sekou, el líder del grupo insurgente nigeriano Boko Haram. Con anterioridad se habían recibido informaciones sobre el posible asesinato de Sekou, pero el líder de Boko Haram ha seguido apareciendo en diversos vídeos. El grupo terrorista es el responsable del asesinato de decenas de miles de personas en diversos países, principalmente en Nigeria, y debido a su violencia, más de 2 millones de personas han tenido que dejar sus hogares en la región noreste de Nigeria.
Africanía.
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 Thank you.
tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, seguimos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y volvemos nuestros ojos hacia nuestra querida Guinea Ecuatorial, donde hoy nos visita Juan Carlos Bochoueria. Encantado de tenerte con nosotros.
Gracias, encantado.
Juan Carlos Bochoueria es miembro de uno de los partidos de Guinea Ecuatorial que se llama el MAIP, cuyas siglas vienen a significar el Movimiento de Autodeterminación de la Isla de Bioko. ¿Quiere decir esto que pretendéis la separación de la Isla de Bioko de Guinea Ecuatorial?
Pues sí, sí. En principio el Movimiento para la Determinación de la Isla de Bioko, la pretensión era que nos separásemos del resto de los pueblos de la República de Guinea Ecuatorial. Pues Bochoueria, cuando yo llego a la Secretaría de MAIP, pues yo tenía otra forma, otra visión de ver la política de MAIP. No estoy yo bajo la línea de la separación, porque yo creo que se puede hacer política desde MAIP que no tenga que ver con la separación de los pueblos que componen la unidad territorial de Guinea Ecuatorial. Aunque los pueblos son equidistantes, las culturas son distintas, no dejamos de ser una nación llamada República de Guinea Ecuatorial.
Porque digamos que la isla de Bioko es el territorio donde está la cultura Bubi.
Efectivamente.
Frente a la mayoría Fang, que es continental, aragoneses, que están también son isleños. Hace poco también hubo un proceso de separación del pueblo Ndowe, otro de los pueblos que habitan la costa de la zona continental. ¿Cómo ha sido ese proceso?
Bueno, yo he tenido y sigo teniendo contacto con miembros del movimiento Etimbandoe y ellos simplemente tomaron una independencia unilateral, pero el pueblo, el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial no lo contempla como tal. Por tanto, yo de lo que siempre he estado hablando con el miembro de Etimbandoe es que tenemos que volver a replantear si nos merece la pena una autodeterminación, una independencia unilateral para afrontar el problema del país, Guinea Ecuatorial. El pueblo Ndowe es el pueblo, los hijos del rey Bonkoro, que están en la costa de lo que viene siendo Bata.
Era lo que llamaban antes los playeros.
Eso es. Ellos están todo lo que es la parte costera de Bata. Por tanto, ellos son mis hermanos, políticamente nos asemejan, ¿no? Las distintas inquietudes, ¿no? Se asemejan. Pero yo discrepo en muchas de las formas, en cuanto a las formas que ellos están llevando a cabo, pues las pretensiones de tomar la independencia de forma unilateral, sin tener en cuenta el resto de los ciudadanos y ciudadanas de Guinea Ecuatorial.
Lo cierto es que la isla de Bioko está mucho más cerca de Nigeria o de Camerún que de Guinea Ecuatorial. Es decir, teóricamente las culturas tendrían que ser más cercanas a las de Nigeria o de Camerún, como decíamos, que de Guinea Ecuatorial.
Bueno, sí, es verdad. Lo he dicho anteriormente que los pueblos que componen la unidad territorial de Guinea Ecuatorial son equidistantes. Son pueblos que tienen sus fronteras, son bien limitadas, sobre todo las islas son bien limitadas. Y las culturas pues tienen sus singularidades a nivel cultural. El pueblo Bubi no tiene absolutamente nada que ver con el pueblo Fang, por ejemplo, ni con el pueblo Ndowe, ni con el pueblo Anobonés, etcétera, etcétera. Pero yo pienso que eso no sería una de las razones por la cual tenemos que desestructurar o descomponer lo que ha venido siendo desde los tiempos de la colonia a día de hoy. Es más, eso nos podía fortalecer, porque la diversidad cultural es lo que enriquece una nación. A mí no me importaría compartir mi vida a nivel política, a nivel social, a nivel cultural, con un hermano anobonés, con una hermana fan, no me importaría. ¿Por qué? Yo creo que me enriquecerían, al igual que yo les enriquecería también. Porque cuanto más seamos, yo creo que mejor. Y como podemos ver el mapa a nivel internacional, mínimamente España, que es un país que bien conocemos todos los guineanos, No tiene nada que ver un vasco con un andaluz, pero sin embargo España es un país fuerte, es un país que prospera y dentro de las singularidades pues se entienden porque tienen una constitución que han hecho juramento y esa constitución se está llevando a cabo y el país, por más que algunos tienen sus pretensiones y demás, el país está saliendo adelante.
El MAIP, el Movimiento de Autodeterminación de la Isla de Bioko, es uno de los partidos históricos de Guinea Ecuatorial. Hace ya algún tiempo se habló de una escisión del partido en dos facciones y ahora mismo hay tres facciones que hablamos dentro del MAIP. Una sería la de Humberto Riochi, otra sería la de Norato Mao y la de Hueja Chicampo. ¿Cómo está en este momento la cuestión?
Bueno, en estos momentos MAIP no tiene una ejecutiva, MAIP tiene una gestora que de momento está parado evidentemente porque los miembros no nos hemos puesto de acuerdo en cómo gestionar el llevar al partido a una asamblea para allí pues que salga una ejecutiva y que pueda llevar las riendas del partido o del movimiento más bien. Pues en estos momentos Buchuwiria, yo he intentado hablar con mis hermanos de Maíp, del pueblo Bubi, los que están dentro de, que han estado al frente de las anteriores ejecutivas, de reunirnos, abordar temas para ver cómo podemos entre todos llegar a un acuerdo, hablar con una sola voz, que es la voz que de nuestro pueblo, el pueblo Bubi, y sacar pues el movimiento adelante. Yo pues siempre encuentro con la problemática esta de, bueno, yo no me voy a reunir con el anterior porque son ellos los que en su día me sustituyeron y yo no estaba de acuerdo. Entonces, claro, yo encuentro pues un MAIP dividido, una línea que es la línea de los que trabajaron con Humberto Riochi, otros son la línea que trabajaron con Honorato Mao y otros son pues los que trabajaron con Hueja Chicampo. Este último se supone entre comillas que su tiempo ya se terminó, no tenía que seguir al frente de MAIP, pero es el que todavía sigue acudiendo a reuniones, contactos con otros partidos políticos, pero no da explicaciones a nadie de MAIP. Los de MAIP no sabemos cuál es el papel que está jugando Hueja Chicampo en estos momentos con las otras fuerzas políticas. Y no se puede ser un buen líder que habla en nombre de unos ciudadanos y que no dé explicaciones a dichos ciudadanos. Por eso Buchuwiria está intentando que en la mayor brevedad posible que podamos reconsiderar ese pueblo Bubi que tiene esas ganas de volver otra vez a las sendas, de poder más o menos tener una estructura y darles ese derecho que tienen.
Por lo que me explicas, es más una cuestión de personalidades que de cuestiones políticas.
Efectivamente.
Estas tres facciones no se dividen por cuestiones políticas, por cómo ven cada uno el devenir de Guinea Ecuatorial, sino es una cuestión más de poder personal dentro del partido.
Efectivamente, efectivamente. Como bien usted ha dicho, es ese problema el que realmente nos está afectando ahora mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, Buchuwiria sí podía tener una diferencia en pro de lo que es la política en sí del movimiento. ¿Por qué? Porque todos ellos mantienen la línea de la autodeterminación. Sin embargo, Buchuwiria cree que hay una ventana, que es una oportunidad que podemos abrir, explorar, para que lleguemos a un buen entendimiento con el resto de los pueblos de Guinea Ecuatorial. Por eso Buchuwiria siempre piensa que el problema de Guinea Ecuatorial no solamente pasa por política de presidencia, sino más bien por política de Estado. Hay que recuperar la Constitución de 1968, el cual nuestros mayores hicieron un juramento y eso es lo que nos une como Guinea Ecuatorial, como pueblo. Por tanto, recuperando esa constitución que Teodoro Obiang ha matado por completo, podemos mejorarlo y modificarlo para que podamos convivir todos como hijos de una misma república, en pro de una democracia, una libertad y una solidaridad entre todos.
Hablas de Teodoro Obiang, él ha seguido la misma política de Mobutu Sese Seko, que era la de atomizar a los grupos políticos opositores, y una de las cosas que ha hecho siempre es la de dividir en facciones a los grupos políticos opositores. ¿Es en este caso, tiene algo que ver la mano de Teodoro Obiang en la creación de estas tres facciones, o por lo menos en las tensiones que hayan llevado a estas tres facciones?
Yo diría que no. Lo que es el MAIP, todos los miembros de MAIP tienen claro desde un primer momento el objetivo, lo han tenido siempre claro. Por tanto, Teodoro Obiang no creo que haya podido de alguna manera tener mano en las decisiones que toman los miembros de MAIP. Puede haber habido tentaciones por ciertas personas dentro del partido que han tenido amigos del gobierno, pero bajo ningún concepto lo que es la organización MAIP, no.
Vamos a hablar de los juicios que han tenido lugar y que están teniendo lugar en París contra Teodoro Obiang y contra Teodorin, que es como se le conoce a su hijo y que también forma parte del gobierno. MAIP no está metido, digamos, en primer plano en estos juicios, sin embargo, estáis al día. Si nos puedes resumir sucintamente qué es lo que ha pasado, porque además hace poco hemos tenido ya una sentencia de los tribunales de París contra Teodorin, contra el hijo de Teodoro Obiang.
Pues sí, hemos tenido la suerte, el pueblo de Guinea Ecuatorial en general, de aplaudir a los jueces de París, de Francia, por esta condena, ese fallo que nos han dado a conocer sobre el juicio que estaban llevando a cabo por Teodorin de los bienes mal adquiridos. Teodorin ha sido condenado 3 años de prisión, que creemos que no va a tener que entrar en prisión, pero sí tendrá que pagar una multa de 30 millones de euros. Nos ha parecido poco por todo cuanto haya hecho, el daño que ha hecho al pueblo de Guinea Ecuatorial, nos ha parecido poco. Nos resulta, es más, una burla. Pero bueno, bienvenido sea. Nunca a lo largo de la historia de la gobernabilidad de Teodoro Obiang, los guineanos no habíamos hablado ni habíamos llegado hasta tal punto. Por tanto, para mí, para Buchuwiri, es una victoria, tanto los que estuvieron antes y los que han culminado este proceso, que son los hermanos y hermanas de la Coret, han hecho un buen trabajo, agradecemos mucho al tribunal francés, y que exigimos que la condena se cumpla en los plazos establecidos contra Teodorin.
Oye, ¿cuál es la situación ahora mismo en Guinea Ecuatorial? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo vive el pueblo de Guinea Ecuatorial?
Bueno, Guinea Ecuatorial, como siempre dice Buchuwiri, me gustaría decir que es un país. Lo digo porque, evidentemente, Guinea tiene una bandera ondeada en las Naciones Unidas, tiene un himno nacional, tiene unos territorios limitados, que se conoce como 28.000 kilómetros cuadrados, etcétera, etcétera. Eso, todo eso es muy bonito. Eso es un país, una nación. Pero si se ve claramente la sociedad de Guinea Ecuatorial, es como una empresa. Teodoro Obiang lo tiene como si fuese una empresa personal. El saqueo sistemático sobre los bienes de Guinea Ecuatorial, las arcas del Estado, cómo se dicta la política y todo eso, como bien digo, cómo se dicta la política, todo pasa por una sola familia, llamada familia Teodoro Obiang y Constancia Mangue. Bueno, hasta el día de hoy, todos sus hijos, todos los miembros de ese clan, son los que están en todos los puntos estratégicos del país. Y como bien sabemos, todos los guineanos carecen de principios cultural. El país, evidentemente, no puede salir adelante estando en manos de esas personas. Por eso yo siempre llamo a todos los guineanos y guineanas que nos unamos para dar una respuesta clara y contundente a esa familia. Tenemos que hacer valer nuestro derecho como ciudadanos de una misma nación y que toda la política por el cual tiene que pasar el país, tiene que ser gracias a nuestra voluntad. Si no, Guinea no sería un país. Para nosotros los guineanos no lo vemos como un país, lo vemos como bien he dicho anteriormente, es una empresa de Teodoro Obiang. Es duro, es duro tener que decirlo, pero sabemos que sí es verdad, es verdad. Y si me pregunta, ¿por qué los guineanos entonces no se rebelan contra este régimen? Mira, yo siempre lo he dicho, hemos tenido mala suerte desde la independencia de Guinea Ecuatorial. Primero fue Francisco Macías, ahora es Teodoro Obiang. Este último peor que Francisco Macías. El miedo de hablar de política en Guinea Ecuatorial es para que uno se suicide. Porque hay familias que dicen a sus propios miembros, no habléis de política, porque así Teodoro Obiang nos ha inculcado, para que tengamos miedo de no cuestionar su política y así poder hacer lo que le da la gana con la nación. Eso es lo que pasa en Guinea. Por eso muchas personas tienen mucho que decir. Todo el mundo quiere que llegue la democracia en Guinea. Si podía ser hoy mismo, lo firmarían. Pero nadie se atreve a subir el puño y cantarle libertad y democracia, por miedo a que Teodoro Obiang no le mate, que no le encuentren manana en una cuneta muerta. Ese es el problema.
Yo he percibido en los últimos tiempos ilusión entre la oposición, al menos entre la española, de vientos de cambio. Cierto es que hace poco tiempo ha salido también por parte de las mujeres, sobre todo por mujeres, el movimiento audista, o un movimiento que a través de WhatsApp se ha levantado contra Teodoro Obiang. Parece que algunas cosas se mueven, aunque eso también parece ser la tónica dominante a lo largo de las décadas de la oposición de Guinea Ecuatorial, por lo menos fuera, en la diáspora. ¿Se espera algo? ¿Hay algún movimiento? ¿Qué podemos esperar del devenir político de Guinea Ecuatorial, por lo menos a un plazo cercano o medio?
Bueno, sí hay botes verdes, hay botes verdes políticamente, ¿no? Ya se está viendo algo de luz hacia el fin del túnel, y eso pues crea una esperanza para los ciudadanos y ciudadanas de la República de Guinea Ecuatorial. Es verdad que las saudistas femeninas están haciendo un trabajo extraordinario. El trabajo que está haciendo, de verdad, para mí, pues no creo que Guinea Ecuatorial pueda permitirse el lujo de no reconocerlo cuando llegue la democracia. Que es como todo, ¿no? Un movimiento que está, de verdad, moviendo masa. Todos los guineanos ahora mismo, las informaciones que se tiene del país, tanto los que están dentro como los que estamos en la diáspora, es gracias a las saudistas y también a algunos activistas. Guinea Ecuatorial, tarde o temprano, más temprano que tarde, tiene que levantar cabeza. Y gracias a Dios, estas últimas anécdotas que han pasado en el país, por ejemplo, el embajador de Estados Unidos, de Francia y de España, se tuvieron que posicionarse ante una orden que había dado el llamado vicepresidente primero del gobierno de Teodoro Obiang, que yo me niego a decir que es el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, porque ellos no nos representan. Tuvieron esos embajadores que posicionarse para que no detuviese quien fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos, que...
Esa ha sido la última crisis.
Esa ha sido la última y que actualmente está yendo más allá.
Además tiene que ver algo con España, porque además tiene relación directa con la embajada de Guinea Ecuatorial.
Efectivamente.
En España.
Teodoro Obiang siempre ha tenido aquello de hablar sobre injerencias políticas. Es una táctica que todos los dictadores siempre utilizan, las injerencias políticas sobre potencias occidentales. Personalmente, Buchuweria, yo aplaudo esas intervenciones que hicieron los embajadores de esas respectivas embajadas. Llega tarde, vuelvo a decir, pero bienvenido sea. En algún momento el mundo internacional tenía que decir a Teodoro Obiang, basta ya, en algún momento. Y ese momento cada vez está más cerca. El pueblo de Guinea Ecuatorial ahora mismo depende de nosotros, porque Teodoro Obiang, si fuese posible, mañana mismo estuviese fuera del poder en Guinea Ecuatorial. Quiere decirse que si nos levantamos, salimos a la calle, el mundo internacional está más que preparada para decir a Teodoro Obiang, no vas a utilizar ninguna fuerza militar sobre este pueblo, porque este pueblo es el que tiene que decidir las riendas de su destino.
Juan Carlos Buchuweria, ya de forma muy, muy, muy sucinta, pongámonos en el caso de un escenario post-Obiang. ¿Cuál crees que sería este escenario?
Pues ese escenario pasa porque los líderes políticos de todas las formaciones políticas se aproximen, posicionen, que nos sentemos, que dialoguemos, que saquemos un proyecto en común, que entreguemos ese proyecto al pueblo, para que el pueblo de una vez por todas vea que la oposición está trabajando y hay alternativa de post-Obiang, después de Teodoro Obiang. Eso es lo que está demandando el pueblo de Guinea Ecuatorial, y como políticos debemos ofrecerles esa petición.
Pues muchísimas gracias, Juan Carlos Buchuweria, perteneciente al MAIP, al Movimiento de Autodeterminación de la Isla de Bioko, la oposición de Guinea Ecuatorial. Muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Africanía.
A ustedes, muchísimas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Acabo con a um fana, um munané. Um fana, um nana, gote, um londo, yaga.
Tiempo de actividades, vamos a hablar de arte y vamos a hablar del certamen de arte y mujer de la Comunidad de Madrid, que este año ha galardonado con el primer premio al proyecto fotográfico Woman No Gris de Gloria Oyarzabal y que va a tener su exposición durante estos días del 7 de marzo al 12 de abril en el Centro Comarcal de Humanidades de la Sierra Norte en la avenida La Cabrera 96 en la localidad de La Cabrera de Madrid. Estamos con Gloria Oyarzabal. Gloria, explícanos un poco cómo es este certamen de arte y mujer, del que acabas de recibir el galardón del primer premio a tu proyecto titulado Woman No Gris, y que es un proyecto fotográfico de la visión de la mujer, una visión colonial o decolonial, no sé muy bien, una visión del otro, una visión del género.
Hola Rafa, gracias por invitarme a hablar en tu radio, que es siempre muy interesante. Pues sí, estoy exponiendo mi proyecto Woman Go No Gris, que fue seleccionado y galardonado con el primer premio en la convocatoria de Visibles, certamen Arte y Mujer, que se celebra todos los años y está convocado por la Comunidad de Madrid en el Centro Comarcal de Humanidades de Cardenal Gonzaga, en La Cabrera, a 50 kilómetros de Madrid, y que bueno, tiene como principal finalidad, como dices, su título es dar visibilidad a las artistas, sobre todo a las artistas que trabajan con temas de género o con temas que implican a la mujer. Bueno, pues yo fui premiada con este proyecto que principalmente, como has dicho en tu presentación, pues habla un poco de la colonización del concepto de mujer y de la no universalización de los discursos feministas, básicamente. Las finalistas, Hanna Leo, con su proyecto No Violarás, hará una presentación el día 7 a las 5:30, y Carla Nicolás, con su proyecto Abrigo, hará la presentación a las 4:30. Las dos tienen unos proyectos muy interesantes, pues es un lujo tenerlas y escucharlas. Y luego yo haré mi presentación a las 6:30, un recorrido por mi proyecto, por mi exposición, explicaré el porqué de cada imagen. Bueno, tengo un punto de lectura con literatura feminista africana y que intento dar voz a estas escritoras. Esa es la dinámica.
Gloria, si yo no dispongo mal de la información, en este certamen de arte y mujer que está teniendo lugar entre el 7 de marzo y el 12 de abril, tú también vas a tener una visita guiada y que será el 20 de marzo a las 5 de la tarde.
El día 20 haré una visita guiada, el 20 de marzo. La exposición se puede visitar hasta el 12 de abril, en horario de martes a domingo por la mañana. De 10 a 2:30 y de 5 a 8:30 o 9, me parece. Y el día 20, viernes 20, voy a hacer una visita guiada. Y bueno, a mí las visitas, el formato de visita guiada me gusta mucho porque es el momento en el que yo también puedo interaccionar con el público y escuchar las dudas, los argumentos, los debates y todo lo que pueda surgir, que para mí es muy enriquecedor. Yo sigo aprendiendo y escuchando. Y bueno, yo este proyecto lo he hecho desde mi propia experiencia. Me gusta debatir sobre mis conclusiones, ¿no? Pues quería agradecer mucho una vez más a tu radio, que es estupenda. Muchas gracias, Rafa. Y a Fundación Sur, animarles a que sigan haciendo su labor. Y os espero a todos los que podáis venir a mi exposición. Pues estaré encantada de recibiros. Muchas gracias. It's like a pain in your face, c'est stingle vrai du wack. Les enfants arrivent de loin du plus profond des bacs. Microphone soldier, great like Rasta, viva viva.
face like a bang in your face, distingue le fait du whack. Les enfants arrivent de loin, du plus profond des bacs. Microphone soldier, dreadlock, rasta. Bibiba, Africa arriva. Paraît-il y a un nouveau son qui nous pourrit les oreilles.
Ellos son Darajee, un grupo, un trío de hip hop senegalés que estuvo en escena a finales del siglo pasado y comienzos de este, y que escuchamos en este tema Microphone Soldier, que casi cerraba su segundo álbum de los tres que sacaron al mercado. Este álbum llamado Salima, que salía en 1998, pero que aquí en España publicaban en el 2000. Y que nos da paso para las actividades. Y empezamos por Lion Cité, otro músico, otro artista, este de Guinea Ecuatorial, Lion Cité y Bakjar Riggy Bam. Estarán en Madrid el próximo 13 de marzo en Marula Café, en la calle de Caños Viejos, número 3, Marula Café, 13 de marzo, Lion Cité y Bakjar Riggy Bam, a las 10 y media de la noche. Y en la calle Alcalá de la capitalina ciudad española, seminario de transformaciones de la teoría literaria árabe. En Casa Árabe, en la calle Alcalá número 62, seminario transformaciones de la teoría literaria árabe, 16 de marzo a las 5 de la tarde. Y en la sala del Galileo Galilei de Madrid, seguimos en la misma ciudad. El 16 de marzo también a las 9 y media de la noche, gala solidaria de magia para Malayaka House de Uganda. En favor de la casa de acogida ugandesa Malayaka House, gala solidaria de magia, 16 de marzo. Sala Galileo Galilei, 9 y media de la tarde de la noche. Y se va a presentar la 17ª edición del Festival de Cine Africano Tarifa Tánger. La presentación va a ser en Madrid el próximo 26 de marzo en el Museo Nacional de Antropología, en la calle Alfonso 12, número 68 de Madrid. 17ª edición del Festival de Cine Africano Tarifa Tánger, presentación en Madrid en el Museo Nacional de Antropología Alfonso 12, número 68. Digne racine du salon médecine, sing a song au microphone soldat. Bing! Y terminamos con la 19ª Conferencia Internacional Anticorrupción, que va a tener lugar en Seúl, en Corea del Sur, del 2 al 5 de junio. Decimonovena Conferencia Internacional Anticorrupción, 2-5 de junio, Seúl, Corea del Sur. Slam choca, ceux qui sont aptes à la pas, lèche, lèche les bottes, ceux qui élaborent le nuit à mort, en désaccord, ça m'a mis à mort. Or, quand faut y aller, faut foncer, pas comme on fonce des dégonflés, non, se défoncer, on sait devant tous les obstacles. L'on sait renoncer, tout ce qu'on sait, c'est rien qu'on sait dans ce cas, tu sais. Mieux on sait, mieux on fait triompher le bien. J'arme mon mac dans vocal, tire dans le micro, atteignant mes cibles, en lyrics 9 mm, je les cible. Le bad business est un foudroyant venin, traitement inhumain infligé à des humains, dans un monde atteint de la folie du déclin. Il a chuté le mur de Berlin. J'en suis témoin, donc lyric saint sur un rythme saint, prêchant comme un saint. Money, 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 money. Regarde ce qu'on se gâche avec le casque classe. Les valeurs humaines baignent comme un Nikov Kalash. Les opports sans apport qui pourraient rapport. Goutte brute comme des boucs à toute casse croûte. Question d'alloudir le Facebook. MC reste leste, modeste comme les talibés de Touba. Noblesse de l'aise, laisse de côté laisse les goobas. Oh, surtout haute tes proses quand les hypocrites. Sois la bouche de ce qui n'a point de bouche. Microphone soldat, microphone soldat. Relax rasta, microphone namé. Dans le vide, on vit les coupins. Mais on ne baisse pas les bras. Microphone soldat, microphone soldat. Con la música de este trío senegalés de Arayé, Microphone Soldiers llegamos al final de este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros africanianos. Agradecemos la presencia en los micrófonos de Africanía de Juan Carlos Bochoguería. Bueno, aquí hemos estado hablando sobre Guinea Ecuatorial. Muchísimas gracias a Bochoguería y muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.